¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El caso de Ecuador constituye una perfecta ilustración del desastroso efecto de la política exterior de Estados Unidos y sus aliados, así como su indiferencia ante el sufrimiento humano a causa de las ambiciones imperialistas de Occidente. La nación sudamericana está sumida en protestas ante el aumento de los precios del combustible, los alimentos y otros artículos de primera necesidad, algo que se debe en gran medida a las sanciones impuestas a Rusia. La respuesta de las autoridades ecuatorianas ante el malestar popular radica en la sanguinaria represión contra los manifestantes, algo que no preocupa en absoluto a Washington y Bruselas, que no dejan de articular su apego a la defensa de los derechos humanos, al tiempo que también están callados los organismos internacionales que supuestamente se dedican a la misma causa. Lo dijo a Octavo Mandamiento el analista Rubén Suárez, entrevistado por nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Creo que el principal en el momento, y dado la sanguinaria represión que existe, el tema de Ecuador sobresale indudablemente, ¿no? Hay una fuerte represión en contra del movimiento indígena, del movimiento que está haciendo esa movilización de paro nacional, reclamando justamente reivindicaciones propias de buen vivir, y un gobierno que reprime, no escucha, y que, bueno, esperemos que llegue a buen fin. Es calculable, indudablemente, de que se está pidiendo la revocación del presidente, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, sí, es solidarizarnos, estar atento. Y también, al igual que ellos, como siempre lo venimos haciendo, denunciando las situaciones que ocurren y luchando contra esta derecha impuesta desde Estados Unidos. No es en vano que justamente en Ecuador estén reprimiendo de la misma forma que reprimieron sistemáticamente en Chile tirándole a la gente a los ojos, o que reprimieron en Colombia. O sea, es el mismo libreto para América Latina impuesto por los agentes de Estados Unidos, ¿no?
Sí, Rubén, es interesante, yo coincido que realmente ya lo hemos visto en numerosos casos, y además otra coincidencia, diríamos así, es el silencio, obviamente, de los llamados organismos de derechos humanos, por un lado, y además por los gobiernos del llamado mundo democrático libre, que siempre están muy atentos a lo que tiene que ver con atentados contra, así diríamos, libertades y derechos en determinados países.
Exactamente. No olvidemos que estos son gobiernos cómplices de Estados Unidos. Lasso ya había dicho que inclusive podía llegar a colaborar con militares para ir a luchar en contra justamente de quien está tratando de salvar al mundo del nazismo, como es Rusia en este momento, y que se alían directamente este tipo de personas, como lo hizo Duque, a lo que es el imperialismo y el fascismo internacional, ¿no? A esta altura, el imperialismo norteamericano podemos decir que también está tomando un tinte fascista. Así que creo que por ese lado hay una convulsión en América Latina que está llevando a que reflote la izquierda, a que tenga más trascendencia, y creo que va a llegar justamente, vienen ya los vientos de libertad, lo vimos en ese magnífico triunfo que obtuvieron en Colombia. Creo que en Ecuador va por el mismo camino. Brasil este año vuelve Lula. En Uruguay, que es otro de los bastiones de la derecha, con Lacayo Pou, en las próximas elecciones gana el frente, porque este desastroso gobierno realmente está haciendo muy mal las cosas acá en nuestro país. Y esa es la perspectiva más o menos globalizada de lo que está ocurriendo. Y también el rebrote de lo que es la economía en Bolivia, de la mano de Arce y Choquehuanca, electos democráticamente por el 55% de su población. Y también en una lucha interna que tienen allí, justamente dentro de su sector político, el MAS y PCP, que es preocupante porque realmente se enfrentan dos facciones grandes, digamos, ¿no? Nos han acusado de que nosotros hablamos de división en el MAS, cuando en realidad quien salió también a decir que había división en el MAS y que se podía partir del MAS fue el ex vicepresidente, compañero de fórmula de Evo Morales, García Linera, que lo dijo recientemente un periódico europeo, y nosotros lo que estamos viendo con preocupación es eso, ¿no? Donde, desgraciadamente, se cortan la libertad de los líderes que vienen naciendo y hay un líder que se quiere perpetrar en la cúpula y no quiere dar paso a nuevos líderes, tal cual lo hizo aquí en Uruguay. Yo discrepo un poquito con él, pero lo hizo y está bien que lo haya hecho. José Pedro Mujica, que inclusive abandonó, digo, en un sentido literal de la palabra, ¿no? Renunció a su cargo de senador para dar entrada a gente más joven, porque él dice que, como lo que yo opino también, que hay que dar lugar y paso a las nuevas generaciones. Hay líderes internacionales que no lo entienden y que se quieren perpetrar en el poder, y eso realmente retrasa lo que es las revoluciones populares, ¿no?
Rubén, muchísimas gracias. Sabe, usted ha tocado el tema de Ucrania y yo quisiera también mencionarle un tema que también conecta estos acontecimientos con Latinoamérica, porque usted sabe que la crisis de Ucrania ha provocado refugiados y la gente que abandona Ucrania y busca refugio en el viejo continente, sus historias están en todas las portadas, sabemos sus nombres, cuentan sus historias, qué es lo que vivieron, pero estos mismos medios no dicen nada sobre los refugiados que ahora mismo tratan de penetrar al viejo continente, salvándose de las dictaduras, por ejemplo, en África, apoyadas por el mismo mundo democrático libre. Y además, sabemos que en América Latina también hay, digamos, caravanas migratorias que se dirigen a Estados Unidos. El trato que reciben no tiene nada que ver con el trato que reciben los refugiados ucranianos. Así que también me parece que hay este tema también interesante en suelo latinoamericano.
Exactamente. Este es un tema ya muy viejo, ¿no? Aquellos que se dicen que son los paladines de la democracia, los nacedores de la democracia y que la quieren llevar supuestamente la democracia burguesa a todas partes del mundo, son los que reprimen masivamente a todos aquellos que desean llegar a ese sueño norteamericano, digamos, ¿no? Porque hasta en eso son imperialistas, porque ellos se autoproclaman los Estados Unidos de América, cuando en realidad ellos tendrían que decir somos los Estados Unidos agresores de América, porque es así, han agredido constantemente, no en vano Estados Unidos tiene un triste historial de más de 200 intervenciones en todo el continente latinoamericano y de haber puesto Plan Cóndor, y podemos seguir por la diferente cantidad de planes desde su nacimiento, a dictadores salvajes, asesinos, terroristas y de Estado, cosa de que en realidad los verdaderos terroristas, hay una canción que por ahí lo dice, los verdaderos terroristas son los Estados Unidos de Norteamérica, porque son los que llevan la guerra a todas partes del mundo y son los que perpetran estos asesinatos en todas partes del mundo. Lo vemos también ahí en Ucrania, ¿no? Quien está financiando esa guerra prácticamente es Estados Unidos y su aliado máximo, que es indudablemente el Estado genocida de Israel. Entonces vemos de cómo el capital, el gran capital, actúa a nivel internacional y por eso es que desde la red Contacto Sur nosotros siempre buscamos la liberación del hombre por el hombre, por una sociedad mucho más justa, ¿no? Sin explotados ni explotadores. Víctor.
Sí, Rubén, muchísimas gracias. Muy explícitas sus respuestas, como siempre. Yo, por mi parte, le haría la última pregunta porque me parece que tocamos, y gracias a usted muchísimo por resaltar temas importantes de la región. Quizás usted añadiría un tema más que también debería estar, digamos, presente para las personas que un poquito no pueden seguir muy de cerca el acontecer latinoamericano.
Sí, tal vez nosotros, en nuestro país, 27 de junio de 1973, se realiza el golpe de Estado que duró 15 años y que ya cuando lo hicieron nació teñido de muerte, ¿no? Teñido de muerte en dos sentidos. Ellos asesinaron, violaron, exiliaron estos militares golpistas, apoyados desde Estados Unidos con el Plan Cóndor también, militares golpistas, pero aparte también esa fue una dictadura cívico-militar en la cual intervino el Partido Colorado y el Partido Nacional, los dos partidos históricos intervinieron, y que tuvo muchísima sangre en todo ese tiempo, ¿no? Gracias a la lucha popular, a las reivindicaciones y a la solidaridad internacional se logró vencer a la dictadura en 1984, reconquistarla, o reconquistar parte, porque todavía hasta que no se esclarezca el último de los desaparecidos, no va a haber democracia plena en el Uruguay. Nosotros siempre decimos, hasta que no exista justicia real, no va a haber democracia plena. Entonces, es un debe a la sociedad, es un debe al planeta, al mundo. Y, por suerte, cuando llegó al Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez amplificó, maximizó e hizo interactuar a todas las fuerzas para que empezaran a investigar realmente lo que había acontecido y empezaban a aparecer los cuerpos de los queridos compañeros que estaban desaparecidos, algunos de ellos, no todos, faltan muchísimos más. Hoy estamos viendo cómo este gobierno, gobierno del Partido Nacional o de coalición, como le llaman, que tiene en su fila a militares represores de la dictadura cívico-militar de 1973 al 85, no le están dando mucha importancia a todo este tema de verdad y justicia, y vemos también cómo ha decaído en estos dos años de gobierno el poder adquisitivo uruguayo, cómo ha decaído la ocupación de trabajo, hay un índice preocupante de desocupación, hay un índice preocupante de inseguridad, por más que ellos dicen que no es así, basta ver que en un fin de semana, algo que no se veía en Uruguay, en un fin de semana hubieron 10 asesinatos prácticamente, y el índice de asesinatos sigue creciendo. Ellos lo tipifican de que es guerra entre narcotraficantes. Pero bueno, sea guerra entre narcotraficantes, o sea, de delitos comunes, son muertos, son personas. Y ellos lo toman como nube. En realidad, este gobierno ha venido a destrozar últimamente también. Quiere entregar lo que es la telefonía, lo que es la internet, que Uruguay es uno de los primeros países en el mundo en internet. Se lo quiere entregar a los círculos privados, esos círculos privados que lo pusieron a ellos en el poder con mucha propaganda hacia este señor Lacayo Pou. Y bueno, estamos enfrentándolo. Hay movilizaciones permanentes, hay huelgas, la gente está pasando necesidades realmente. En un país que es ganadero, no puede ser que el kilo de carne esté valiendo un promedio de 8 o 10 dólares, algo que capaz que en otras partes del mundo nosotros vamos y comemos por mucho menos nuestra propia carne. Entonces, realmente es preocupante el nivel que está llevando adelante el precio de lo que es la nafta, el gasoil, las tarifas que siguen aumentando, y esto viene a seguir, o sea, el rico cada vez más rico, el pobre cada vez más pobre. Es la desigualdad total. Desgraciadamente hubo gente que creyó en estas personas y que ganaban por 20.000 votos de diferencia, 25.000 votos, un punto porcentual. No tienen mayoría absoluta, no tienen nada. Pero bueno, creo que estos 5 años que vamos a pasar necesidades, las vamos a pasar, pero que servirán también para que el colectivo general se dé cuenta de que tiene que volver el Frente Amplio.